A esta hora de la noche quiero saludar a un hombre. Él fue mano derecha de José María Aznar durante sus 8 años de gobierno. Es bilbaíno, 58 años, miembro del Partido Popular, actual director de la Fundación FAES. Él fue nombrado en 1996 secretario general de la Presidencia del Gobierno, cargo que ocupó hasta el año 2004 durante las 2 legislaturas del Partido Popular de José María Aznar. Javier Zarzalejos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, y tengo que decir que además estoy encantado, no solamente por participar en esta conversación, por supuesto, sino participar en una conversación en un programa que, como en fin, oyente nocturno de radio desde hace mucho tiempo, sigo y sigo con fidelidad.
Confío que lo sigas haciendo después de nuestra conversación esta noche.
Espero que sí, yo creo que será una razón más para seguir.
Javier, antes de entrar en el asunto que nos trae aquí esta noche, tengo la necesidad de hacerte una pregunta. Quiero conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos políticos en nuestro país. Me refiero a la moción de censura y a la llegada a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez.
Pues yo creo que hay que mirarlos con asombro y con gran preocupación, ¿no? No creo que es una buena noticia para España el que una mayoría parlamentaria se haya puesto de acuerdo para derribar a un gobierno sin ningún compromiso identificable positivo y para construir. Y además hay una cosa que es muy clara. Yo creo que esta nueva mayoría de gobierno, que veremos si se consolida como mayoría de gobierno, no responde en absoluto a lo que es la gran mayoría razonable de la sociedad española.
Bueno, antes de seguir, Javier, vamos a recordar qué acontecimientos políticos y sociales se produjeron en España y en el mundo durante los 8 años de gobierno de Aznar y, por tanto, los 8 años de mi invitado de esta noche, de Javier Zarzalejos, como secretario general de la Presidencia.
Las elecciones que llevaron a José María Aznar a la presidencia del gobierno se celebraron el 3 de marzo de 1996.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
Apenas unas semanas después, ETA liberaba al empresario José María Aldaya después de 341 días de secuestro.
Habría que esperar hasta julio de 1997 para la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pasó 532 días de cautiverio en un zulo en Mondragón.
Podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA, ha sido liberado.
Fueron años muy convulsos. Se había convertido en habitual que nos despertáramos con la noticia de un nuevo asesinato de la banda terrorista.
En la lucha contra ETA y en la propia historia de España, marcaría un antes y un después el asesinato de Miguel Ángel Blanco el 12 de julio de 1997. Los terroristas cumplieron su amenaza de matar al joven concejal del Partido Popular de Ermua si el gobierno no accedía a sus pretensiones sobre el acercamiento de presos. Todo un país se echaba a la calle para condenar aquella barbarie. Un año y 3 meses después del inicio de la primera legislatura de Aznar, Madrid acogía un encuentro de relevancia internacional, la cumbre de la OTAN, en la que se anunciaba la incorporación de 3 países del Este, Hungría, Polonia y República Checa. Y a esa reunión acudió el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien unos meses después se enfrentaba a un juicio político por acoso sexual, por el caso Lewinsky.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
También fue noticia internacional el asesinato en Miami de Versace, la muerte de su amiga Diana de Gales solo unos días después en un accidente de coche en París y el fallecimiento semanas más tarde de Teresa de Calcuta, a la que la propia princesa estaba muy unida.
Apenas unos meses después de la llegada de Aznar a la Moncloa se produjo la tragedia del camping de Biescas. Una repentina riada que se llevó por delante 87 vidas y en la que 183 personas resultaron heridas. Y algunos años después, ya en 2003, se produjo la tragedia del Prestige, el vertido de fuel de un buque hundido frente a las costas de Galicia, del que nació el movimiento Nunca Más.
También hubo tiempo para las buenas noticias. En los primeros meses de mandato se inauguraba el Museo Guggenheim de Bilbao. En el 98 todos conocíamos a Pedro Duque, el primer astronauta español. Y en 2003 Juan Pablo II visitaba por quinta vez nuestro país.
Queridos amigos, estoy de nuevo con vosotros.
En la televisión de aquellos años se produjeron dos fenómenos sociales. En el año 2000 se estrenaba en España el reality show por excelencia, Gran Hermano. Y en 2001 llegaba a las pantallas el talent show por excelencia en nuestro país, Operación Triunfo. Por cierto, salimos indemnes del temido Efecto 2000 y en 2002 dimos la bienvenida al euro. Ya en la recta final del paso de José María Aznar por la Moncloa se produjeron dos hechos de relevancia planetaria.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001.
Hoy hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país.
El primero de esos hechos planetarios, el 11S, los atentados contra las Torres Gemelas, también el Pentágono, que dejaron 2.973 víctimas y pusieron en el punto de mira a Osama Bin Laden, al que no se daría caza y muerte hasta 10 años después.
Barack Obama, presidente de los Estados Unidos en 2011.
I think we can all agree, this is a good day for America.
Creo que podemos coincidir en que hoy es un buen día para América. Nuestro país ha mantenido su promesa de hacer justicia y el mundo es hoy más seguro por la muerte de Osama Bin Laden.
Y el otro acontecimiento internacional fue la guerra de Irak. Comenzó en marzo del año 2003 y en el conflicto Estados Unidos y el presidente Bush contaron con el apoyo del gobierno de Aznar.
Bueno, este es el paisaje, las olas, los temporales que vivió Javier Zarzalejos como secretario general de la presidencia del gobierno en Moncloa. Vamos a tener tiempo, Javier, de entrar en asuntos concretos, pero antes permíteme que resuelva algunas cuestiones y curiosidades generales que seguro van a interesar al oyente. Lo que sí te ruego, por favor, que no seas muy exhaustivo con la intención de poder repasar el máximo de temas. ¿Cuál es la labor de un secretario general de la presidencia del gobierno?
Pero como colaborador más próximo, uno de los colaboradores más próximos al presidente, hay una labor esencial, que es coordinar sus actividades, preparar su agenda, asegurar que toda la logística, que toda la maquinaria de la presidencia del gobierno funciona adecuadamente. Y eso significa, pues, en todo lo que se refiere a los aspectos organizativos, de protocolo, de seguridad, de transportes, en todo lo que forma parte de la maquinaria, ¿no? Y además de eso, en cuanto colaborador, en cuanto asesor del presidente, pues es una persona muy directamente vinculada a lo que el presidente le encarga y a lo que el presidente quiere que participe.
Cuando Aznar es elegido presidente del gobierno, ¿estaba también en tus planes dar el salto a Moncloa?
No estaba en absoluto. Yo era consejero de información de la Embajada de España en Londres y aunque yo conocía Aznar desde hace mucho tiempo, desde mis primeros tiempos de militancia en la Alianza Popular a principios de los 80, no había hecho ya mi carrera, estaba haciendo mi carrera en el servicio público como funcionario del Estado y no contaba con ello.
Cuando tú pasas a ocupar esa Secretaría de Estado en el año 96, a ese puesto se le dieron mayores atribuciones. Creo recordar cómo que te conviertes también o integras la Jefatura de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, sí. Jefatura de Protocolo, es decir, al hecho complejo de la Secretaría de Estado se unen además otras responsabilidades, ¿no?
Sí, de ahí dependían efectivamente la seguridad del presidente del Gobierno y de su familia y de los expresidentes, cuya seguridad también se lleva desde Moncloa, el departamento de crisis, el servicio de protocolo, que tiene una actividad muy importante porque es el soporte de organización de toda la actividad del presidente del gobierno, tanto nacional como internacional, y después todo el conjunto de servicios administrativos que hay que mantener.
Bueno, a las funciones también se le añadió el de gabinete de crisis en la Moncloa, el famoso búnker, ¿no?
El famoso búnker, exacto, sí.
Bueno, luego me referiré a alguna cuestión sobre el búnker. ¿Cómo era la jornada de trabajo diaria? ¿Cómo y cuándo despachabas con el presidente en una jornada normal?
Bueno, el presidente Aznar es una persona que bastante metódico en su trabajo y una persona ordenada. De modo que normalmente el día empezaba con una reunión entre el presidente del gobierno, que nos convocaba al director de su gabinete, al secretario general y al secretario de Estado de Comunicación. Y los tres, junto con el presidente, pues dábamos un repaso a la situación. En fin, se comentaban las principales noticias. Se ponían también sobre la mesa las informaciones más relevantes que podían proceder bien del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Se repasaba la agenda y eso se hacía diariamente, salvo que el presidente estuviera de viaje. Y luego, a partir de ahí, pues se canalizaban las instrucciones que el presidente pues podía impartir a los diversos ministerios, o se acompañaba al presidente en alguna de sus actividades diarias, y luego pues las habituales reuniones con los diferentes equipos para el seguimiento de los asuntos propios que llevaba la presidencia del gobierno.
¿Y tú vivías en Moncloa?
Pues prácticamente, ¿no? Prácticamente. Yo recuerdo, y creo que le he contado alguna vez, uno de mis hijos era pequeño, y en un momento determinado llegué a casa tarde, como casi siempre, una noche, y me dice mi mujer: ¿sabes lo que ha preguntado tu hijo Jaime? Le digo: pues no. Ha preguntado que a ver por qué nos habíamos separado. Y le he tenido que tranquilizar. O sea que es verdad que el sacrificio que hace la familia es algo el que yo creo que no siempre reparamos los que estamos o hemos estado en esos puestos que nos han consumido toda nuestra atención y todas nuestras energías.
Debo entender, por tanto, que el teléfono del secretario general de Presidencia debe estar siempre operativo.
Bueno, hay los teléfonos. El problema es que no solamente hay uno, había dos teléfonos oficiales que son servicios punto a punto, ¿no?, que están con el centro de comunicaciones de Moncloa, y esos son los teléfonos que a uno en general cuando suenan pues le producen siempre alguna sospecha, ¿no? Porque como decía Rahm Emanuel, el que fue el primer director del jefe de gabinete de Obama, lo que entra en el despacho del presidente del gobierno es lo que está entre mal y muy mal. Del resto se ocupan otros.
Correcto. Me refiero al búnker. Vamos a hablar del búnker de Moncloa. No es ninguna leyenda urbana, es una auténtica realidad. Es un espacio dentro del domicilio presidencial. Se construyó en la época de Felipe González. Hasta donde me puedas contar cómo es ese lugar.
Bueno, el llamado búnker es una instalación que está en el recinto de Moncloa, relativamente alejado del domicilio presidencial, y que constituye un imperativo que se estableció cuando España ingresa en la OTAN, en la que todos los países de la OTAN acordaron en su momento que la jefatura de gobierno tenía que tener una instalación segura a prueba de ataques nucleares, químicos y biológicos, que fuera por tanto autosuficiente y que tuviera todas las capacidades para, en un momento de crisis máxima, la OTAN, hay que pensar en la Guerra Fría, en fin, cuáles eran las hipótesis sobre las que trabajaba la OTAN, en un momento de crisis máxima, el gobierno y el presidente tuviera todos los medios a su alcance para dar continuidad a la acción de gobierno. El búnker es una instalación autosuficiente en el sentido de que cuenta con capacidad y almacenamiento de víveres, de agua, de oxígeno, tiene servicios médicos que pueden llegar al máximo nivel, incluidos los quirúrgicos, salas de reuniones, habitaciones, es decir, todo aquello que es necesario, y por supuesto también tiene un sofisticado sistema de comunicación para asegurar que el gobierno tiene capacidad para dirigirse a la población en un momento de crisis, o tiene capacidad para poder entrar en contacto primero con la red de los diversos ministerios y de la administración del Estado, y con la red de comunicación con otros gobiernos extranjeros. Este es básicamente el llamado búnker, que es una instalación en la que además tiene su sede como órgano de trabajo lo que hoy es la oficina del consejero de seguridad.
Correcto. No quiero parecerte frívolo con la pregunta, pero ¿su imagen estética tiene parecido a las imágenes que vemos en algunas películas?
No, la verdad es que si se nos si se viera, pues sería en muchos casos como una oficina normal. Es verdad que tiene medios tecnológicos que están, yo creo, bien por encima de lo que son habituales, de lo que son habituales en la administración, y que algunas de sus dependencias pues pueden tener algún parecido por aquello de las pantallas, los teclados y las personas trabajando en lo que, por ejemplo, los americanos llaman la sala de situación. Pero es una instalación que tiene unas finalidades esencialmente prácticas, muy austera, o sea, no pensemos que las habitaciones son habitaciones de 5 estrellas, es una instalación de supervivencia y de trabajo.
Tienes 2 hermanos periodistas, José Antonio, sí, con el que tuve oportunidad de hablar hace muy poquito, que recordábamos situaciones complicadas como, por ejemplo, la inauguración del Guggenheim en Bilbao, cuando se preparó aquel atentado.
El atentado.
Correcto. Y con Charo Zarzalejos, ha sido compañera mía en tertulias cuando tuve el honor de dirigir en un informativo en 13 Televisión, era una contertulia fija, excelente compañera y mejor amiga. Es obvio que por tu posición tan cercana al presidente Aznar, manejabas información altamente confidencial, información, imagino, que muy sensible en algunos casos. Hasta donde me quieras, hasta donde puedas contar, ¿alguna vez te encontraste en la tesitura de tener que ejercer aquello de fuente of the record para tus hermanos, o ellos nunca te lo pidieron?
No, yo creo que, vamos a ver, ni ellos me lo hubieran pedido, ni ellos me lo pidieron, ni yo tampoco lo hubiera hecho. Yo reconozco que la verdad es que en las posiciones respectivas en las que estábamos, en mi caso, tener 2 hermanos periodistas de proyección y ellos tener un hermano secretario general de la presidencia, la verdad es que es un incordio, y es un enredo, porque seguramente eso les producía alguna limitación y alguna restricción, y a mí también me producía. Yo creo que, lejos de ser, digamos, una ventaja, me parece que en el caso de mis hermanos fue un inconveniente que yo estuviera en Moncloa.
¿Hasta qué punto la información que manejaste desde tu cargo de secretario general de la presidencia del gobierno con José María Aznar, hasta qué punto esa información es todavía, hoy por hoy, confidencial? ¿Hay asuntos absolutamente secretos?
Hay diversos niveles. Ahora precisamente se está discutiendo, se estaba discutiendo la actualización de la ley de secretos oficiales, ¿no? Hay diversos niveles. Hay asuntos que siguen siendo secretos y yo creo que lo seguirán siendo por mucho tiempo. Pero son los menos, son los menos. Y luego hay otros sobre los que hay que mantener, digamos, una reserva razonable, pero que entran dentro de lo que, pues, previsiblemente en los plazos que marque la ley serán desclasificados.
Estoy hablando con Javier Zarzalejos. Él fue secretario general de la presidencia del gobierno durante los 2 mandatos de José María Aznar, entre los años 96 y 2004. Desde esa posición tan cercana al presidente, vivió muy de cerca asuntos de enorme importancia, tanto en la esfera nacional como en la internacional. Ahora, precisamente, quiero que nos detengamos en alguno de ellos para conocer cómo se vivieron desde Moncloa. Necesariamente, cada pregunta que te quiero formular ahora, estoy obligado a contextualizar el momento que se vivía en España y que tú vivías en ese momento para que se pueda entender. Por tanto, pido disculpas porque la intro a cada pregunta va a ser un poco extensa, pero conviene contextualizar para entender qué es lo que yo pregunto y sobre todo para entender tus respuestas, ¿de acuerdo?
Sin duda.
Perfecto. 3 de marzo del año 1996. El Partido Popular ganaba las elecciones generales. José María Aznar relevaba a Felipe González tras más de 13 años de gobierno socialista. Pero la llegada a la Moncloa no fue fácil, porque el PP ganó aquellas elecciones, pero sin mayoría absoluta. Me quiero detener precisamente en la negociación que llevó finalmente a Aznar al poder. Javier, aún no estaba formado el gobierno del PP y, por tanto, aún no ocupabas ese cargo de secretario general de la presidencia del gobierno. Te presupongo, desde luego, muy bien informado. A finales de abril de aquel año 96 y tras 2 meses de negociaciones, el PP y CiU firmaban un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura. De aquella época es precisamente esta famosa frase de Aznar que, si me permites, vamos a recordar.
La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo.
Bueno, aquel acuerdo, conocido como el Pacto de Majestic, que firmaron Aznar y Pujol, incluía importantes cesiones a Cataluña. Y quiero preguntarte, ¿de aquellos barros estos lodos? Es decir, ¿haber pactado más concesiones a Cataluña fortaleció la causa catalana? Hoy en día, en su máxima expresión, voy más allá incluso. ¿Era necesaria para la estabilidad del país un acuerdo con los, en ese momento, casi independentistas catalanes?
Yo creo, y también por contextualizar, ¿no?, que en el año 96 a Pujol se le veía en general en la opinión pública no tanto como un independentista, que parecía un horizonte muy muy lejano en el caso de Pujol, sino más bien como una garantía de estabilidad para España. En aquel momento en el que efectivamente, como recuerdas, el Partido Popular llega al gobierno con una mayoría muy corta y en el que necesariamente había que pactar si se quería tener un gobierno que tenía que hacer frente en aquel momento a desafíos fundamentales. Antes se ha hablado de ETA y no era poca cosa en aquel momento, pero hay que tener en cuenta que nosotros teníamos que entrar en el euro y teníamos que hacer unas reformas económicas muy importantes. Es decir, aquel acuerdo dio al gobierno estabilidad. Hay pactos que a un gobierno le impiden hacer cosas. Aquel pacto al gobierno lo que le permitió fue poder desarrollar una política que yo creo que fue muy positiva para España y que permitió cumplir objetivos, insisto, como el euro, como el de un salto importante en la lucha antiterrorista. Y yo creo que la mejor prueba es que 4 años después el Partido Popular obtuvo una gran mayoría absoluta. De modo que yo creo que el electorado eso lo entendió. Por otra parte, fue un pacto en el que muy pocas de los acuerdos a los que se llegaron con Convergencia y Unión en aquel momento eran acuerdos que no pudieran ser generalizables al resto de España. Los acuerdos, se aumentó, por ejemplo, la llamada corresponsabilidad fiscal, es decir, la capacidad que tenían las comunidades autónomas para determinar una parte del impuesto sobre la renta, pero eso no solamente se aplicó para Cataluña, se aplicó a todas las comunidades autónomas. En fin, yo creo que era un pacto necesario, que fue un pacto no discriminatorio para el resto de comunidades autónomas, permitió, entre otras cosas, un nuevo sistema de financiación autonómica que, en fin, ha durado casi 14 años. Y yo creo que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y los frutos de aquel gobierno y de aquella legislatura pues fueron, yo creo que tan convincentes para los españoles que le recompensaron con una mayoría absoluta.
Escuchábamos antes el relato de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes ocurridos durante los años del gobierno de Aznar, por tanto, de los años de Javier Zarzalejos como secretario general de la presidencia del gobierno. En ese repaso se hablaba de ETA. Precisamente Aznar te encargó a ti, junto a su asesor Pedro Arriola y al secretario de Estado de Seguridad Ricardo Martí Fluxá, iniciar conversaciones con ETA. ¿Cuál fue exactamente el encargo del presidente y cuál fue el resultado?
El encargo del presidente fue tomar contacto con la dirección de ETA, de tal manera que nosotros pudiéramos evaluar las posibilidades que había de que esa tregua que había decretado ETA se convirtiera en el cese definitivo de la violencia, ¿no? Por tanto, no había ningún mandato de negociar nada. Nosotros no llevábamos ningún mandato de negociar, ni pusimos sobre la mesa ningún contenido de negociación con ETA. ETA había firmado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco y con otros partidos nacionalistas. Estos decían que aquello era simplemente la pista de aterrizaje de ETA, que para hacer una forma que ETA tenía para poder justificar que dejaba el terrorismo, en fin, daban una interpretación, digamos, optimista de lo que era aquello. Y nosotros decidimos que era bueno, que era necesario hacer ese trabajo de acreditación, si la banda realmente estaba dispuesta a el cese definitivo de la violencia. Y desgraciadamente, pues el resultado de aquella conversación que tenía por finalidad acreditar este punto, que era la cuestión central, pues lo que nos vino a demostrar o lo que vino a poner de manifiesto es que ETA no tenía voluntad de dejar la violencia, sino que realmente la amenaza de la violencia era el motor que ETA utilizaba para seguir intentando conseguir sus pretensiones políticas de independencia y de ruptura en el País Vasco.
Javier, aquella reunión supongo que fue un día a una hora en un lugar, claro, hablando de gente con tan alta responsabilidad, en tu caso, un asesor muy significado como el señor Arriola, el secretario de Estado de Seguridad, ¿cómo se monta y cómo se organiza una reunión de este tipo? Porque imagino que deberíais llevar seguridad. ¿Cómo fue aquello?
No, bueno, nosotros lo habíamos previamente acordado con la persona que actuaba como, digamos, intermediario, como vía de comunicación, que era el entonces obispo de Zamora, don Juan María Uriarte. Nosotros, precisamente para que no hubiera ningún tipo de suspicacia y quien habíamos acordado que sería nuestro intermediario con ETA, pudiera desarrollar su labor y su responsabilidad, que era mucha, nosotros no interferimos en lo que fue el trabajo de monseñor Uriarte en establecer las condiciones, digamos, de organización de dónde y cómo se desarrollaría esa reunión. Es verdad que nosotros, y lo cuento en el libro, sí que dijimos algunas cosas por las que no íbamos a pasar, ¿no? Y por tanto no íbamos a aceptar ningún trato que supusiera por nuestra parte, pues en fin, cegarnos para llegar a un sitio o someternos a registros, nada de estas historias. Hay que tener en cuenta que ETA es un movimiento de gentes delirantes, de gentes que tienen el síndrome de la clandestinidad y por tanto son especialmente proclives a las conspiraciones, ¿no? Y por eso nosotros lo que dejamos muy claro es que nuestra garantía era monseñor Uriarte. Nosotros no llevamos protección policial a aquella reunión. Eso podía suponer un riesgo añadido. Es verdad que el presidente Aznar sentía preocupación, y tengo que decir que una preocupación especial por quien entonces era secretario de Estado de Seguridad, pero, en fin, afortunadamente las cosas salieron como estaba previsto y volvimos sanos y salvos a Madrid.
¿Se puede saber dónde fue la reunión?
La reunión fue en una ciudad suiza, en Vevey, que es la sede de una conocida multinacional, por cierto, y fue en Vevey, una ciudad suiza cerca de Ginebra, al lado de Ginebra. Por tanto, no fue en Zurich, donde tantas veces se ha dicho que tuvo lugar la reunión.
¿A qué hora empezó aquella reunión?
Pues aquella reunión empezó en torno a las 12 de la mañana.
¿Y duró cuánto tiempo?
Aproximadamente unas tres horas.
Iniciando la reunión a la hora del Ángelus, el obispo de Zamora estuvo en la reunión.
El obispo de Zamora estuvo en la reunión y él además dio unas primeras palabras. El obispo de Zamora tenía una función importante, aparte de ser, digamos, un garante de la seguridad de quienes habíamos ido a esa reunión. Pues él asumía también una función, en cierto sentido, notarial de lo que allí se estaba diciendo.
¿Alguno de vosotros llevaba algún artilugio para grabar aquella reunión?
En absoluto.
2:00 a.m, 5 minutos, una menos en Canarias.
La noche.
COPE. Estar informado.
Amablemente mi invitado de esta noche ha querido acompañarnos durante la emisión del boletín. Javier Zarzalejos sigue con nosotros. Él fue el secretario general de la presidencia del gobierno durante los dos mandatos de José María Aznar, entre los años 1996 y año 2004. Vamos a situarnos ahora en el 7 de agosto de 1996. El gobierno del PP de Aznar apenas había echado a andar hacía unos meses cuando se produce la tragedia del camping de Biescas, la riada que dejó 87 muertos y 183 heridos. Una tragedia de esas características, Javier, ¿cómo se vive desde Moncloa? ¿Se para todo para atender solo este suceso o la vida sigue, aunque naturalmente con la mirada puesta en los heridos y familiares de las víctimas?
Sin duda, pues yo recuerdo, estaba en aquel momento recién iniciadas las vacaciones de verano, y recibí una llamada, esas llamadas a las que antes nos referíamos de los teléfonos, del Departamento de Situaciones de Crisis, en las que comentó que había una situación ya muy comprometida en Biescas y que las cosas podían tener un desenlace realmente malo. Yo estuve toda aquella tarde y parte de la noche, naturalmente, recibiendo esa información, hasta que ya se pudo determinar la gran dimensión de aquella tragedia. Y desde Moncloa pues nos pusimos a la tarea que asumíamos en esas situaciones, que era el de coordinar, primero, analizar cómo estaba siendo la respuesta de los diferentes departamentos y de las administraciones autonómicas ante esa situación, y después coordinar o movilizar aquellos recursos que estuvieran en manos del Estado para poder colaborar a paliar aquella tragedia.
¿Y tú reportabas Además, reportabas con el presidente del gobierno?
Sí, yo aquella misma noche, en cuanto tuve la primera información, hablé con el presidente y se organizó, ya se tenía la previsión de que el presidente iría a visitar la zona y a conocer de cerca los trabajos que se estaban realizando y cuál era el balance final de víctimas y de heridos, y al día siguiente el presidente se organizó la visita a Biescas.
Vamos al siguiente asunto. Espero encontrar de ti no tanto una versión institucional de lo que te voy a contar, sino una versión más de personas. Verano del 97, Madrid se convirtió en sede de la cumbre de la OTAN, un evento que trajo a la capital a mandatarios de todo el mundo, entre ellos al propio presidente norteamericano Bill Clinton. Imagino que para un político español, un señor de Valladolid, como es el presidente del gobierno, era el presidente del gobierno, cuando era presidente, él sigue siendo vallesoletano, recién estrenado en la presidencia, como quien dice, debe resultar impactante, no sé si es la palabra, pero impactante, ejercer de anfitrión en un encuentro con tanta mandatario, con el mismísimo Clinton, entre los asistentes. ¿Qué cara ponía Aznar en esos momentos?
Es uno de los encuentros efectivamente más importantes, porque en aquel momento aquella era la cumbre de la OTAN en la que se iba a plantear ni más ni menos que la ampliación al este, ¿no? Y aquello era muy importante. Yo recuerdo cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, llegó a Madrid en uno de sus viajes y dijo, por cierto, quieren que organicemos la cumbre de la OTAN. Aznar me llamó, me dijo, esto es lo que hay que ponerse a trabajar. Ahora ya se puede cualquiera imaginar el enorme esfuerzo de organización que supone tal concentración de jefes de Estado y de gobierno. Y realmente aquello constituye una tremenda plataforma de proyección de España y de un gobierno que hacía apenas un año que acababa de llegar, pero que al mismo tiempo, y hay que recordarlo, también había puesto en marcha la incorporación de España a la estructura de mandos integrada de la OTAN. España hasta entonces formaba parte de la alianza política, pero no estaba integrada en la estructura militar, y eso es lo que hizo. Entonces, sí, la verdad es que hay una responsabilidad para que todo salga bien, pues muy importante. Yo recuerdo la cena que se ofreció en los jardines de la Moncloa y la actuación de Antonio Canales, y alguna otra cosa que constituye la pesadilla de cualquiera que es el responsable de esa organización. Cuando se producía la apertura de la sesión en la que iban a hablar los nuevos socios de la OTAN, aquellos con los que se había firmado un acuerdo de cooperación, pues alguien debió pisar un cable y los micrófonos...
No funcionaban
los micrófonos y no funcionaba, por tanto, tampoco la traducción simultánea. Ese es el momento en el que cualquiera quisiéramos podernos desvanecer y aparecer en las antípodas. Sobre todo porque nunca se sabe si ese cable se va a encontrar o no. Afortunadamente el cable se encontró, se volvió a conectar y pudo la sesión reanudarse. pero es uno de los momentos que no se los deseo ni a mi peor enemigo.
Mencionábamos antes a Bill Clinton, que a comienzos del 98 se enfrentó a un juicio político por el caso Lewinsky. Un asunto así, por su trascendencia internacional, ¿se aborda en las reuniones entre el presidente del gobierno y su secretario general de presidencia?
Bueno, se abordan las reuniones, y no solamente entre el presidente del gobierno y el secretario general de la presidencia, porque todo lo que ocurre, así como antes hablábamos o decíamos que la muerte de la princesa Diana tampoco tenía una gran un gran impacto político, en el caso de, y por cierto fue una situación que el gobierno de Blair supo resolver, creo que extraordinariamente bien, con un pulso muy firme y muy afinado, todo lo que ocurre al presidente de los Estados Unidos, literalmente todo lo que ocurre al presidente de los Estados Unidos, tiene una importancia mayor o menor, pero en todo caso directa sobre nuestros países, sobre Europa, y mucho más en aquellos momentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estuvo al borde de un procesamiento penal, era objeto de una investigación, que se encontraba en una posición de enorme debilidad, que era un asunto, digamos, especialmente vidrioso. Estamos hablando de aquellos años, y con la conciencia y con la sensibilidad actual, pues imagínense lo que hubiera representado un caso de esta naturaleza en las actuales circunstancias. Y por otra parte, pues Estados Unidos tenía una serie de temas todavía abiertos, como era el caso de Irak. De hecho, se achacó los nuevos bombardeos de Estados Unidos en aquellos años sobre Irak, en aquel año precisamente, a una cierta maniobra de distracción del presidente Clinton respecto de sus problemas domésticos. Pero eso naturalmente que tiene mucho que ver con la política.
Seguimos avanzando en el tiempo. Llegamos al 12 de marzo del año 2000. El Partido Popular gana con mayoría absoluta. Ya se refería Javier a este asunto. Aparece en escena José Luis Rodríguez Zapatero. Es elegido secretario general del PSOE y, por tanto, estamos ya ante el hombre que le arrebataría el poder al Partido Popular. Aparece una huelga general. Y me quiero detener en otro hecho. Febrero del año 2003. La crisis del Prestige. ¿Tuviste conciencia, Javier, de que con el paso de los días había, si me permites la expresión, una batalla mediática que estaba perdiendo el gobierno?
Sí, yo creo que, es decir, a mí me parece que en el caso del Prestige es una de esas situaciones en las que creo que las actuaciones, en una situación como aquella, que no había ninguna opción fácil, ninguna opción limpia, nunca mejor dicho, creo que lo que se hizo estuvo bien hecho, las decisiones que se tomaron en aquellas circunstancias, teniendo en cuenta cuál era el estado del barco, teniendo en cuenta cuáles eran las posibilidades a nuestro alcance, y yo creo que esas decisiones que se tomaron muy bien. Creo que esa polémica decisión de alejar el barco, pues al final fue la que había que tomar, y prueba de Dios que después los procesos judiciales pues han dado la razón a aquellas decisiones que se tomaron. Pero es verdad que hubo una batalla mediática, o si se quiere, una estrategia de agitación callejera que ya se venía articulando desde hacía tiempo. Es decir, que el Partido Popular consiguiera una nueva mayoría, como parecía bastante probable, pues realmente era una cosa que a algunos les ponía muy nerviosos. Y en el caso del Prestige, yo creo que es verdad que eso no se calibró suficientemente.
El final del mandato de Aznar y, por tanto, del paso de Javier Zarzalejos por Moncloa estuvo marcado por la guerra de Irak. Todos recordamos, por ejemplo, la famosa cumbre de las Azores, aquella imagen donde aparece George Bush, Tony Blair, José Manuel Durão Barroso y José María Aznar. ¿Cómo se preparó desde Moncloa aquel encuentro? Voy más allá. ¿Había una conciencia real en el núcleo del gobierno sobre el rechazo social que estaba generando el apoyo de España a la guerra de Irak? ¿Se midieron las posibles consecuencias políticas?
Yo creo que, vamos a ver, había una absoluta conciencia de que el tema de Irak era un asunto impopular, a pesar de que yo creo que literalmente todo el mundo y organizaciones internacionales contaba con que Saddam tenía una destrucción masiva, y en todo caso, las tuviera o no, era Saddam al que correspondía demostrar que las había destruido, porque sabíamos que las había tenido y que las había utilizado. lo que Saddam hizo con las armas químicas, por ejemplo, sobre los kurdos, es una cosa que deja pequeña cualquier atrocidad que hayamos podido ver en Siria, ¿no? Por tanto, ese era un dato de la realidad que ya conocíamos. Y éramos conscientes también de que había una gran mayoría en la opinión pública que eso lo rechazaba. Y tengo que decir que cuando a la gente se le dice, ¿es usted partidaria de que haya intervención militar en Irak? Pues normalmente lo que la gente, cualquiera de nosotros, decíamos, yo preferiría que no. Otra cosa es que cuando uno entiende que su responsabilidad es adoptar una decisión, como en este caso el apoyo político a la intervención militar, pues haya que adoptarlo, porque no siempre un gobierno tiene que moverse por aquellas decisiones que se consideran populares, entre comillas. Por tanto, éramos muy conscientes de ello. Y la cumbre de las Azores era una demostración de esa responsabilidad que el gobierno había asumido y de esa responsabilidad que España tenía como un país que en aquel momento formaba parte del Consejo de Seguridad. Es muy difícil querer ser un país de primera línea internacional sin ser capaz también de asumir al mismo tiempo las responsabilidades que eso conlleva. Y no cabe duda que la relación entre Europa y Estados Unidos pues había cambiado, había que estar a la altura, y en aquel momento todos entendíamos que era mejor que Saddam Hussein no siguiera siendo el presidente de Irak. Él desperdició todas las apelaciones que se le hicieron a que se diera el poder, y se empeñó en impedir que se pudiera acreditar que efectivamente había destruido las armas de destrucción masiva que sin duda había tenido. Bueno, ese es el contexto en el que se produce esta decisión.
Pero Javier, si pusiéramos dos platos en la balanza, una es la convicción de que estábamos ante un tirano que podría terminar generando un conflicto internacional, donde podría haber miles de víctimas, y por tanto un nivel de conciencia de que había que actuar. Eso probablemente forma parte de un paquete de argumentos. Pero hubo otro paquete de argumentos que también se utilizó y que me gustaría que tú nos dimensionaras. En primer lugar, estar en primera línea de los grandes países del mundo. Segundo, desde el punto de vista diplomático, tener peso para poder influir en las instituciones internacionales. Tercero, incluso decisiones económicas, porque fíjate hasta qué punto, si bajas al detalle, muy al detalle, hay empresarios en la zona donde yo vivo que a partir de ahí tuvieron unas magníficas relaciones comerciales con los Estados Unidos que luego se enturbiaron cuando se tomaron otro tipo de decisiones. Uh-huh. Por tanto, ¿qué es la suma de todos estos argumentos o solo hubo, no sé, como la idea iluminada de tengo que contribuir a salvar el mundo?
Pues yo creo que lo has colocado en términos muy razonables. Al final, yo creo que hay una percepción de cuáles son los intereses de España y qué es lo que interesa a España en aquel momento, ¿no? Y claramente a España lo que le interesaba era estar firmemente integrada dentro de la relación entre Europa y los Estados Unidos. Le interesaba ser un socio que pudiera tener un diálogo no solamente en aspectos militares con Estados Unidos y que pudiera ampliar una relación que no podía estar basada solamente en la presencia militar de los Estados Unidos en España. Aquello fortalecía la posición de España en todos los terrenos. España tuvo un papel muy importante, por ejemplo, a la hora de que Argentina, con su terrible crisis de deuda, pudiera encontrar el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
Recuerdo eso perfectamente.
Y eso no se explica sin la capacidad de descolgar un teléfono y poder hablar con el presidente de los Estados Unidos. Correcto. Yo creo que hay que despersonalizar esta situación, no se trataba de una relación entre Aznar y Bush porque eran amigos, sino entre el presidente de los Estados Unidos, fuera el que fuera, y el presidente del gobierno de España, fuera el que fuera. Insisto, la capacidad de levantar un teléfono y que al otro lado del teléfono se ponga el presidente de los Estados Unidos y te escuche y seas un interlocutor importante, me parece que eso es eso resulta inapreciable. Yo por eso menciono en el libro como un personaje como Trump, sobre el que yo creo que muchos tenemos serias reservas, por decirlo de una manera diplomática y decir de una manera suave. Bueno, pues el año pasado hay que acordarse de aquellas imágenes en las que copresidía los actos del Día Nacional de Francia, la celebración de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, con el presidente Macron, y era la primera visita que Trump hacía a Francia. ¿Macron es gran partidario de Trump? Seguramente que no, pero el presidente de la República Francesa seguro que tiene algún interés en ser un buen interlocutor del presidente de los Estados Unidos. Cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. Yo creo que cuando estamos viendo ahora los desacuerdos profundos entre Estados Unidos y Europa, es cuando esa capacidad de contacto, esa capacidad de relación, ese levantar el teléfono y que al otro lado se ponga el presidente de los Estados Unidos, me parece que es una cosa útil. Pero insisto, no para Aznar, que al final iba a estar 8 años en la Moncloa, como bien dijo, y estuvo 8 años en la Moncloa. Creo que eso es un activo para el país. Yo recuerdo una cosa, si me permites, sí, anecdótica, pero creo que era interesante. Mire, la última vez que estuvimos en Estados Unidos fue en enero del año 2004. Y el presidente Aznar tuvo una reunión con congresistas y con senadores. Y en plena reunión entró ya con un bastón, estaba ya afectado por lo que luego sería el cáncer del que fallecería, el senador Edward Kennedy, un senador demócrata. Y como esto se produjo delante de mucha gente, y hay muchos testigos, lo puedo decir, se acercó al presidente Aznar y le dijo: señor presidente, me alegro mucho saludarle. Quiero decirle que yo voté en contra de que Estados Unidos interviniera en Irak, pero quiero decirle también que agradezco la ayuda que usted ha prestado y el apoyo que ha prestado a mi país. Bueno, yo creo que eso es una de las mejores lecciones, digamos, de diplomacia que se pueden dar, y cómo tenemos que preservar los intereses del Estado, que son los que trascienden a las personas. Y buena parte de esos intereses está en tener socios internacionales importantes, como los Estados Unidos.
¿Fue difícil la decisión de Aznar de no volver a ser cabeza de cartel a pesar de los pronósticos?
Él siempre ha dicho que fue la decisión más difícil, en lo personal, claro, la decisión más difícil de su vida. Yo creo que sí, hay que tener en cuenta que incluso a pesar del desgaste que supuso el apoyo a la intervención militar en Irak, apoyo, insisto, político, porque España no participó en la guerra, que es lo que se quiere decir, y por mucho que se insista, todos los sondeos, todos los estudios demoscópicos daban una muy clara mayoría al Partido Popular. Es decir, el problema de Irak no había contagiado, para entendernos, la valoración que la gran mayoría de los españoles hacían de la gestión de gobierno y de las expectativas que el país podía tener bajo un gobierno del Partido Popular. Pero bueno, yo creo que ahí fue un acto de responsabilidad muy medido. La mayor parte de la gente con la que hablabas en aquel momento no se lo creía. Pensaba que Aznar iba a hacer un giro en los últimos meses y decir, bueno, pues es que hay nuevas circunstancias, o lo he pensado mejor, o simplemente algo que hubiera sido bastante fácil, y era organizar pues una especie de aclamación dentro de su partido para que le dijeran: Aznar, quédate, y con eso justificar que incumplía su compromiso de no presentarse a un tercer mandato. Ni por un momento Aznar lo pensó, y yo creo que la única decisión importante que en aquel momento tuvo que tomar es si esas elecciones que finalmente se hacen en marzo del 2004 se tenían que hacer entonces o las tenía que adelantar. Pero él tuvo claro que tenía que irse de la política, que 8 años eran suficientes y que, en cierto modo, él había dado ya de sí lo que podía dar como presidente de gobierno en aquellas circunstancias.
Te ruego, por favor, que a la siguiente pregunta, penúltima pregunta, sí, no, y luego me haces las aclaraciones convenientes.
Perfecto.
¿Rajoy siempre fue el preferido de Aznar?
No.
Adelante ahora.
No, quiero decir, Aznar, y eso lo ha explicado él, lo que quiso es que su sucesión no fuera algo que se pudiera interpretar como un capricho, como una arbitrariedad, ¿no? Y por eso él dice que el sucesor natural inicial era quien en aquel momento podía ser el número 2 del partido, que era Rodrigo Rato, que luego él rechazó, se descartó, y entonces eso hizo que Aznar pensara en Mariano Rajoy como la persona adecuada en aquellas
circunstancias. Porque Mayor Oreja nunca estuvo en las quinielas reales.
Sí, Mayor Oreja formaba parte de Jaime I, había tenido una gestión como ministro del Interior, yo creo que, en fin, absolutamente extraordinaria. Tiene la capacidad de renunciar para ir al País Vasco de candidato a la presidencia del gobierno vasco en las elecciones, consigue un resultado histórico. En fin, yo creo que ahí tenía muchísimas cualidades, ¿no? Pero, en fin, Aznar, cuya preocupación, insisto, era objetivar la sucesión, que se viera como algo lógico, como algo natural, no como una decisión arbitraria de una persona que pone a no se sabe quién, porque en el fondo quiere seguir gobernando por persona interpuesta. Bueno, pues eso es lo que le llevó a Aznar a optar por Mariano Rajoy, que por otra parte no hay que olvidar que Mariano Rajoy había sido secretario general del Partido Popular, vicepresidente del gobierno y ministro en todos los gobiernos de Aznar. O sea, la trayectoria política de Mariano Rajoy era entonces, y a partir de ahí, pues imagínese, una trayectoria política probablemente de las de más peso en la política española, sin duda.
O sea, no era una marcianada, pero no era el candidato que Aznar inicialmente pensaba que podía ser el sucesor.
No era la primera opción. La primera persona en la que pensó Aznar es Rodrigo Rato, y lo ha escrito además.
Javier, última pregunta. Presumo que fueron los momentos más complicados personal y políticamente para ti y también para Moncloa. Me refiero al 11 de marzo. ¿Me equivoco?
Sí, sin duda.
Sin duda. Aquello fue un mazazo extraordinario, ¿no?
Fueron unos momentos de una profunda amargura, ¿no? Sin espacio para el cálculo político o para el cálculo personal. La dimensión de aquella tragedia era tal que, en fin, que cualquier otra consideración quedaba muy empequeñecida ante lo que habíamos visto, ¿no? Ante la magnitud de la tragedia, ante el número de víctimas, el número de heridos, todo lo que supuso aquel atentado.
Confío en que, en primer lugar, los oyentes de la radio, en segundo lugar, la cadena COPE y, desde luego, yo, un auténtico privilegiado del tiempo que me has dedicado a esta conversación a fondo. Si alguien quiere muchos más detalles, quiere bucear en una magnífica obra, sin duda, para la historia. No hay ala oeste en la Moncloa, la realidad del poder en España, la firma Javier Zarzalejos. Javier, gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, encantado.
¿Necesitas poner en marcha tu negocio o invertir para ampliarlo?
Pues en Unicaja Banco ya está disponible la línea de financiación ICO para empresas y emprendedores 2018.
Ven a cualquiera de nuestras oficinas y consulta condiciones.
Tú crees en tu negocio y Unicaja Banco también.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a 4:00 a.m. con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Después de 8 años en el gobierno, el Partido Popular era desbancado por el Partido Socialista. José Luis Rodríguez Zapatero se ganaba las elecciones en marzo de 2004 y sumaba a su equipo de la Moncloa a un malagueño discreto, con una apasionante carrera diplomática a sus espaldas. Carrera que lo había llevado a Liberia, a Sierra Leona, a Libia, a Argelia, Atenas. Este abogado, enamorado de la diplomacia, descubrió su pasión siendo un niño, cuando vio en la gran pantalla a Charlton Heston y Ava Gardner en la película 55 días en Pekín. Bernardino León Gross, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal, encantado de tenerte aquí. Entenderás que antes de entrar en el asunto que nos trae esta noche tengo que hacerte una pregunta obligada. Me gustaría conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos políticos en nuestro país. Naturalmente me refiero a la moción de censura y a la llegada a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué valoración, qué reflexión nos quieres dejar?
Muchos españoles y más allá de las ideas de unos y otros y las vinculaciones políticas, yo me siento contento y esperanzado. Estoy contento porque yo creo que teníamos todos una sensación de que algo se estaba rompiendo, de que habíamos llegado a una situación casi insostenible, ¿no? Yo creo que necesitábamos una pausa, un momento de dejar de leer estas noticias todos los días, Ignacio González, Granados, Cifuentes, Rato, Zaplana, y ya el Agurtel para terminar, ¿no? Yo creo que teníamos una sensación de que eso no nos representaba como país. España es un país de gente buena, de gente decente. Yo creo que habíamos llegado a un punto en el que Rajoy tendría que haber hecho algo, y no lo hizo, y eso es lo que ha motivado que haya tenido una respuesta tan contundente en el Parlamento, ¿no? Que yo creo, insisto, que refleja un sentir que incluso muchos votantes del Partido Popular comparten, ¿no? Bueno, ahora tenemos una situación difícil por delante, y nadie dijo que iba a ser fácil. Yo creo que Pedro Sánchez, en las últimas semanas, su apoyo absoluto y sin ningún tipo de fisuras al 155 y al gobierno en todo el tema catalán, su oferta a Rajoy de que dimitiera y con eso pusiera fin a la situación de la moción de censura, demuestran que ha actuado como un hombre de Estado y que también lo que ha hecho es interpretar ese sentir general, ¿no? De manera que incluso el PNV, que es el partido que le había dado la estabilidad a Rajoy, ante ese clamor ha cambiado de opinión. Yo creo que son elementos que demuestran que Rajoy tenía una oportunidad y fue él el que la dejó pasar. Ahora, pues, toca intentar tener una situación de una cierta tranquilidad, de una cierta calma y llegar, pues, en un periodo de unos meses a unas elecciones en las que los españoles volverán a tener la oportunidad de hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de Fontaneros y vamos a hablar de la Moncloa y estoy acordándome mucho en estas últimas 48 horas de José Enrique Serrano, ¿no? Yo creo que hay que rendirle un homenaje porque está preparando los trastos con el tercer presidente, porque eso le convierte casi en el más grande de los servidores del Estado en presidencia del gobierno, ¿eh? Así que un abrazo muy fuerte para él.
Bernardino, vamos a entrar en materia. El asunto que nos traía esta noche, ¿nos alarmaríamos los ciudadanos si conociéramos todo lo que pasa y de lo que se negocia en un gobierno sin que nos enteremos el común de los mortales?
Yo creo que no. Yo creo que lo que probablemente los ciudadanos no perciben, y por lo menos esa es mi experiencia de lo que fue el tiempo de la presidencia, es la dureza de ese sitio, ¿no? La dureza de un lugar que nunca te da tregua, en el que todos los días hay algo difícil que llega. Me acordé mucho de esa etapa cuando escuché que Donald Trump se quejaba y decía que no se esperaba que ser presidente iba a ser tan duro, y Hillary Clinton le puso un tuit diciéndole que es precisamente los asuntos llegan a la mesa del presidente porque son difíciles y que si no fueran difíciles no llegarían, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, si pudieran estar 24 horas siguiendo la vida de lo que es estar en la sala de máquinas, eso es lo que más les llamaría la atención, ¿no? Lo duro, lo áspero, lo seco, lo poco agradecido muchas veces que es ese lugar.
Acabamos de despedir a Javier Zarzalejos. Nos ha explicado cómo eran las jornadas de trabajo junto a Aznar. ¿Cómo eran en tu caso trabajando con Zapatero? Es decir, ¿a qué hora comenzaba la jornada normal? ¿A qué hora terminaba la labor diaria del secretario general de la presidencia de Zapatero? ¿Exactamente cuál era? Y por último, ¿qué buscaba Zapatero en ti?
Pues mira, empiezo por el final. Los presidentes en España han tendido a tener una pieza fija en su equipo, que eran los gabinetes. En el caso nuestro, pues era José Enrique Serrano el jefe de gabinete, y una pieza que ha ido amoldándose a circunstancias diversas, a las personalidades de cada presidente. Entonces, Javier Zarzalejos, a quien aprovecho para saludar y enviar un abrazo, pues como la presidencia de Aznar y la personalidad de Aznar quizá estaba más orientada a los temas de terrorismo, pues creo que en ese ámbito tuvo un papel más activo. Y en el caso mío, cuando Zapatero me llamó, fue con la segunda victoria electoral y me dijo: mira, el equipo en la primera etapa no ha rendido al nivel que yo hubiera querido, no estoy contento con la proyección exterior y la imagen que hemos dado, y creo que eso es algo muy mejorable. Y tampoco estaba contento con la oficina económica, entonces decidió que buena parte lo que era la oficina económica, un 80%, iba a pasar a depender del gabinete, y alguna parte más vinculada a proyección internacional y temas económicos iba a pasar a nuestro equipo de la Secretaría General, junto a todos los temas de política internacional. Entonces, mi trabajo no era exactamente el mismo trabajo que un secretario general normal, porque tenía que viajar mucho, tenía que preparar muchas acciones internacionales, viajes, negociaciones, y sobre todo me tocó la época del G20 y de la crisis económica, que requirió mucho esfuerzo en el ámbito internacional. La crisis tenía una vertiente internacional mucho más fuerte que la nacional. Pero las jornadas podían empezar alrededor de las 8, 8:30, y muchas veces pues salíamos a las tantas. Yo recuerdo como algo muy frecuente pasar por el despacho de José Enrique Serrano y eran las 9:30 o las 10 de la noche con muchísima frecuencia, y a veces, por supuesto, pues noches enteras en vela.
Te llamó muchas veces, en muchas ocasiones, en mitad de una noche. Esa llamada del presidente del gobierno en la madrugada, si se producen, deben ser muy inquietantes, ¿no?
Bueno, efectivamente, como te decía antes, lo que tiene la presidencia, el puente de mando, es que cuando te llaman sabes que es algo malo, ¿no? La llamada peor, la que te deja con peor sabor de boca y la que recuerdas durante mucho tiempo, es la llamada de un atentado. Cuando se produce un atentado y te llaman de gabinete telegráfico a las 2 o a las 4 de la mañana y te dicen que ha habido un atentado, pues eso es lo más terrible, ¿no? Y desgraciadamente pues nos ocurrió unas cuantas veces. No es el presidente el que te llama, eres tú el que llama al presidente. O sea, en el proceso tú recibes la llamada de gabinete telegráfico y eres tú el que tiene que asumir. Cuando se produce cualquier situación grave en la que te llaman por la noche, pues normalmente era yo el que recibía esa llamada y el que decidía si había que despertar al presidente, y obviamente siempre lo hacía, ¿no? En algún caso era él. Por ejemplo, en la noche de 2010, en que se tomaron las medidas después de una maratoniana reunión en Bruselas, donde estaba la ministra y vicepresidenta Elena Salgado, y se decidió que se iban a tomar una serie de medidas, pues esa noche pues era el presidente el que llamaba, y estuvimos pues también toda la noche en vela, ¿no? O sea que sí que ocurría con relativa frecuencia accidentes, algún tipo de tragedia, y en fin, pues había que estar ahí al pie del cañón, que es para lo que estábamos en ese lugar, ¿no?
Estoy hablando, me atiende Bernardino León Gross. En la primera legislatura de Zapatero fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, el número 2, recordáis, del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. En la segunda legislatura pasó a ocupar el cargo de secretario general de la presidencia del gobierno, algo así como la mano derecha de Zapatero. Lo resumen Carmen Cerván y Mónica García. ¿Qué cosas o a qué cosas tuvo que hacer frente desde la Secretaría General de Moncloa?
Apenas unos meses después de ocupar la Secretaría General de Presidencia, Bernardino León Gross se enfrentaba al accidente de avión más trágico del siglo XXI en España. El 20 de agosto de 2008, un avión de Spanair se estrellaba en el aeropuerto de Madrid, provocando la muerte de 154 personas.
Quiero confirmar que, conforme a los protocolos establecidos, la Comisión Técnica de Investigación, a quien corresponde determinar las causas y las circunstancias de este gravísimo accidente.
Mientras en España seguíamos llorando a las víctimas del trágico accidente de Spanair, en Estados Unidos quebraba Lehman Brothers. Era el cuarto banco americano de inversión y tenía 680.000 millones de dólares en activos.
Se aceleraba entonces la crisis financiera mundial que había comenzado un año antes con la subprime, el derrumbamiento de los préstamos hipotecarios a riesgo. La economía de España, al igual que la de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania, entraba en recesión.
El gobierno está poniendo todos los medios para hacer frente al frenazo económico y a los efectos de este frenazo económico, que tienen que ver fundamentalmente con el incremento del desempleo y con la tensión que produce la subida de precios y de los tipos de interés, cuya causa es las consecuencias que ha tenido la crisis de las hipotecas subprime.
Seguimos en el exterior. En 2008 llegaba la victoria electoral del demócrata Barack Obama. Se convertía en el primer afroamericano en llegar a la presidencia de Estados Unidos. Al frente de la diplomacia ponía a la que había sido su gran rival en las primarias, Hillary Clinton.
Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente,
que
ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos,
20 de octubre de 2011. Aquí en España, la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia tras 50 años de terror y dejando atrás 853 asesinatos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecía una hora después del anuncio de la banda terrorista.
Vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás.
Solo un mes después de aquella comparecencia se celebraban elecciones generales. Es que la presión política y social que vivía el país desencadenó el adelanto de la cita con las urnas previstas para 2012. José Luis Rodríguez Zapatero no terminaría su segundo mandato y desalojaba el Palacio de la Moncloa.
La cabeza alta, el orgullo en el corazón, la humildad en la mirada. No se puede mirar por encima a nadie. La humildad en la mirada, la confianza en el futuro, en España, en nosotros, en el Partido Socialista, la confianza en León. Hasta pronto, hasta siempre.
En las generales de noviembre de 2011 ganaba por mayoría absoluta el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente.
Bernardino, vamos a utilizar este informe que han preparado Mónica y Carmen que nos sirva de guía en nuestra conversación. 20 de agosto del año 2008, solo unos meses después de convertirte en la mano derecha de Zapatero, tiene lugar el trágico accidente de Spanair. ¿Cómo recuerdas la gestión de aquel momento, de aquella tragedia nacional?
Pues mira, lo recuerdo muy bien porque ese día estaba en la Feria de Málaga, precisamente. Y tú conoces perfectamente la rebotica que entregaba sus famosos premios, que es pues uno de las tradiciones que tiene la Feria de Málaga, y ahí estaba yo almorzando cuando llegó una primera noticia, apareció en nuestros teléfonos móviles. Yo estaba también la ministra Magdalena Álvarez en aquella comida, estaba el alcalde, Paco de la Torre, en fin, estábamos un grupo de personas vinculadas con la política a nivel local, regional y nacional, y bueno, pues la primera noticia, hoy habéis visto, parece que ha habido algo en Madrid, se habla de heridos, rápidamente empezó a subir la noticia de intensidad. Por supuesto, inmediatamente recibí una llamada del gabinete de crisis, en el que ya estaban haciendo un seguimiento directamente, y ya sí teníamos la información de que había habido un accidente de avión, y en ese momento la ministra y yo nos levantamos y nos marchamos, y pues rápidamente estábamos en Madrid. Probablemente 2 horas más tarde ya estábamos en Madrid, estábamos con el presidente, fuimos inmediatamente a la zona donde estaban todos los familiares. Zapatero es una persona muy cercana, es muy afectuoso, sabe dar mucho calor. Estuvimos horas con las familias, esa noche prácticamente no dormimos, y lo recuerdo como algo duro, algo difícil, porque pues para la gente la falta de información, el tiempo que se tarda en recibir noticias, en que se confirmen, las horas sin dormir, es una situación muy difícil y es de esas que te tocan y no olvidar nunca.
De tu época en Moncloa es también la quiebra de Lehman Brothers. Empezamos a escuchar hablar de la Supreme, de la prima de riesgo, aumentaba el número de parados, sobre todo en construcción, como consecuencia de lo que se denominó la explosión de la burbuja inmobiliaria. Zapatero repetía como si de un mantra se tratara que lo que ocurría en España también pasaba en otros países. Al principio evitaba incluso la palabra crisis. Hubo mucha crítica sobre este asunto. Él empleaba la expresión desaceleración del crecimiento. ¿Cómo se vivió aquello en Moncloa? Y ahora, años después, ¿por qué se evitó utilizar el término crisis? ¿Era un alto coste político el que había que pagar?
Yo creo que se hacía una lectura muy en clave interna. Hay que recordar también que aquellos fueron unos años muy duros en la política nacional, donde la oposición hacía una oposición pues implacable, muy dura, y su mensaje como oposición pues era, lógicamente, ese es el juego político, pues acusar al gobierno de todo lo que ocurría, ¿no? Era una crisis fundamentalmente internacional y el presidente tenía como principal preocupación enviar los mensajes adecuados a la comunidad internacional. Él no quería, y esa era una de sus grandes obsesiones, enviar un mensaje que diera una señal de que España iba a entrar en una espiral y iba a venirse abajo y a empeorar todavía las cifras que ya eran difíciles para nosotros y para todos los países europeos. Entonces, fundamentalmente él miraba hacia el exterior, sus mensajes se interpretaban muchas veces en una clave más interior, como si su preocupación fuera el juego de la política nacional. Yo creo que si algo demostró Zapatero en esos años es que, por encima de todo, yo sé que es un presidente al que se le ha criticado, es un presidente que habrá cometido sus errores naturalmente, pero yo creo que dejó muy claro que los intereses del país estaban por encima de sus intereses personales y que cuando tomó la decisión de adoptar las duras medidas de 2010, lo dijo muy claramente. Dijo: yo sé que esto va a tener un coste para mí enorme y lo asumo, pero creo que es lo que necesita el país y no voy a andarme con remilgos cuando hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Entonces esa era su preocupación, enviar el mensaje adecuado a la comunidad internacional, evitar que España cayera en el rescate en el que cayeron Grecia, Irlanda y Portugal, ser la barrera que protegiera al euro y bueno, pues al final ese objetivo se consiguió, ¿no?
Entiendo. Estamos hablando con Bernardino León Gross, secretario general de la presidencia con Zapatero. Bernardino, tú estuviste unos 3 años en el cargo, por lo tanto entiendo que algunos asuntos que te llegaron a las manos tenían ya un bagaje. Vamos a referirnos concretamente a asunto ETA. Zapatero había iniciado el llamado proceso de paz en su primera legislatura. La banda llegó a anunciar incluso un alto el fuego. Sin embargo, el 30 de diciembre del año 2006, ETA hacía explosionar una furgoneta cargada de explosivos que terminaron reventando el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Murieron 2 personas. Horas más tarde, José Luis Rodríguez Zapatero daba por concluido el proceso de diálogo con ETA.
En consecuencia, y como no se dan las condiciones que establecimos, he ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar ese diálogo. Dije desde un principio que el Gobierno sabía que este proceso sería largo, duro y difícil. Hoy ha sido un día difícil. Ha sido un día duro, muy duro.
¿De verdad él tenía la convicción de que podría conseguir la paz, podría conseguir que los asesinos dejaran de matar a través del diálogo? ¿Estaba absolutamente convencido de esta idea?
simplemente si hay que recordar una noticia importante, un logro importante, fue precisamente el darle el cerrar esa etapa final, ¿no? Yo creo que también Zapatero fue muy claro en su comunicado, ese comunicado que estabais recordando hace unos minutos, en el que dijo que aquello era una victoria de la democracia. En ningún momento lo reivindicó como una victoria propia o una victoria de su gobierno, sino una victoria de todos los demócratas españoles que durante décadas le habían plantado cara al terrorismo. Pero eso había que cerrarlo, esas últimas páginas había que transitarlas, fue muy complicado, es un proceso que también luego ha seguido posteriormente, es decir, las noticias que hemos visto en los últimos días pues también están relacionadas con lo que ocurrió entonces, y así, y recuerdo también los últimos días en Moncloa del presidente y su salida, aunque yo ya estaba fuera, pero seguía intentando seguir muy de cerca todo aquello y recuerdo que aquel pues fue un tema importante, ¿no? Lógicamente la banda terrorista ETA sabemos que tiene pues en primer lugar una composición de terroristas, de asesinos, de criminales y también unas tendencias más políticas y más favorables a, como lo eran entonces, a terminar con todo aquello, y otros que no querían que fuera así, y eso es lo que vimos en aquellos años tan difíciles. Yo no estaba muy implicado en esa parte, o sea, lo que a mí me tocaba era fundamentalmente más bien lo contrario, es decir, el equipo internacional del presidente lo que tenía que garantizar era que cualquier gesto que se hiciera para tratar de facilitar el que ETA finalmente se terminara, mientras no fuera definitivo, no le diera ningún tipo de ventaja a ETA, sobre todo si se producía una situación en la que aquello daba la vuelta y ellos seguían actuando como una banda terrorista. Entonces, pues nuestra labor era parar iniciativas en Naciones Unidas, que hubo alguna, activistas de ETA o relacionados con ETA pues estaban tratando de entrar en algún comité, en alguna institución internacional. Nuestro trabajo era asegurarnos de que todo eso no ocurría, pero estábamos en un círculo exterior a la negociación, no estábamos dentro del grupo negociador.
Comprendo. Estando tú aún en presidencia del gobierno, empezamos a oír hablar del yerno del rey, de Iñaki Urdangarín. Aunque a Urdangarín lo imputaría el juez Castro por el caso Noos, una vez que ya Zapatero no estaba en Moncloa, lo cierto es que las investigaciones y las informaciones sobre el marido de la infanta hacían presagiar que la cosa iba a terminar como se ha sido, en fin, mal, claramente. Se hablaba en Moncloa de Iñaki Urdangarín y en lo mal que pintaban las cosas, ¿era un tema que preocupaba? ¿Hubo reuniones entre Zapatero y el rey Juan Carlos? Es decir, ¿cómo afronta presidencia la crisis que se fue poco a poco abriendo en la Casa Real?
Una de las cosas que hacen los secretarios generales de presidencia es preparar las reuniones entre el rey y el presidente de gobierno, y que son semanales. Como mínimo se produce un despacho semanal, con frecuencia se produce más de uno, y esas el guión de esas reuniones se pactaba entre el secretario general de la Casa del Rey y el secretario general de presidencia del gobierno. En esas reuniones no estaban los asesores, estaban solo el rey y el presidente, y por tanto yo entiendo que se hablaría de todo y que se transmitirían preocupaciones y sentires que estaban en presidencia y que estaban fuera de presidencia también, pero no puedo transmitiros la visión de alguien que estuviera dentro de esas reuniones. Y desde luego era todo muy incipiente, era algo que no se había conocido en la vida política española hasta esos años en que empezaron a aparecer noticias preocupantes, empezaron a aparecer, todavía todo parecía rumores, no estaba muy claro si pues eran maledicencias o era de verdad algo que pudiera ocurrir, pero desde luego esa preocupación por lo que es la figura más importante en la Constitución española y en el sistema español, que es la del rey, pues era una preocupación que lógicamente teníamos y que estoy seguro que se transmitió de distintas maneras y en distintas reuniones, ¿no?
Uh-huh. Y cuando echas la vista atrás, me decías un trabajo, una actividad dura, difícil, poco agradecida, una actividad no redonda, sino más bien cuadrada, ¿no? Pero a la vez, ¿tienes un recuerdo apasionante de aquella etapa de tu vida?
No, absolutamente. Yo creo que es una experiencia única el ver la perspectiva de la sala de máquinas. Y utilizo una expresión que utilizaba con mucha frecuencia Felipe González, ¿no? La de puente de mando o la sala de máquinas o la sala de control, ¿no? El punto ese donde se toman las decisiones y donde sabes que ya no hay nada más arriba, que lo que sea, la decisión que sea en un sentido o en otro, y casi siempre las opciones que se tienen son malas, es difícil, no se te plantea la situación en la que tienes que decidir entre una opción buena y una mala, ¿no? Porque si no tiene sentido que eso llegue hasta allí, ¿no? Pues es algo único, primero un orgullo enorme el estar ahí y el saber que es el uno de los lugares de representación del país más importantes y luego pues como responsabilidad personal pues algo también que te marca, ¿no? O sea, yo desde luego no haré nada nunca seguro tan satisfactorio, a pesar de que fuera de verdad duro, porque como te decía anteriormente lo fue, y quizás las circunstancias que nos tocaron a nosotros más todavía, ¿no? Pero aún así, una gran satisfacción.
Bernardino León Gross actualmente preside la Escuela Diplomática de Emiratos Árabes Unidos. Bernardino, gracias por tu tiempo, gracias por nuestro cariño, por tu cariño, gracias por tu respeto y gracias por abrirnos a los ciudadanos de a pie, a los oyentes de La Noche de COPE, esto que son parte y que forma parte de la historia de nuestro país. Gracias y buenas noches.
Gracias, un abrazo muy fuerte, Adolfo. Siempre un placer hablar contigo y con tu equipo.